Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros en una nueva emisión de su programa Finanzas al Aire. El programa de hoy va a estar muy interesante. Tenemos un invitado de lujo. Estará con nosotros el señor John Alexander Bermúdez, rector de la Universidad INCAP, quien nos hablará sobre un tema que le llama la atención a todos los emprendedores, y es cómo manejar el marketing en un proyecto de emprendimiento.
Sí, Román, ¿cómo está la mesa de trabajo? ¿Cómo está Robert?
¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe?
En cuanto a lo que es finanzas personales, tendremos el tema del subsidio al desempleo, tema interesante que en este momento, en esta crisis, pues es necesario conocer. Lo mismo que en Forecast, tendremos el paro de maestros, ¿en qué va en este momento? Robert, y tendremos en los indicadores, ¿qué tema vamos a tratar?
El indicador que vamos a tratar para el día de hoy es el indicador de mora.
Ah, listo. Y para el editorial hablaremos sobre la función del padre.
Ok, como pueden escuchar, un interesante programa el del día de hoy, así que no se muevan de su computador, y aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Un buen padre vale por 100 maestros, es una frase de Jean Rousseau, una frase que nos lleva a reflexionar y a tomar conciencia sobre la responsabilidad del padre en la familia colombiana. Y si tenemos en cuenta el último informe que presentó FADEP, la cuarta edición del Mapa Mundial de la Familia, patrocinado por el Instituto de Tendencias Sociales e instituciones internacionales educativas no gubernamentales, donde hacen seguimiento a 16 indicadores de la estructura familiar en el mundo. Si miramos algunos para dimensionar con qué cuentan los padres para cumplir con esta función, Colombia presenta un 84% en Sudamérica de nacimientos fuera del matrimonio e hijos que viven con un solo padre. Otro dato que llama la atención es que las familias están cambiando, el matrimonio se está volviendo menos común. En cuanto al nivel de educación, los padres tan solo cuentan un 30% de probabilidades para acceder a ella, lo que a su vez afecta en sus comportamientos parentales y en el bienestar de sus hijos. Otro indicador de vital importancia para cumplir con esta labor de padre es la oportunidad laboral. En Colombia, según este informe, presentan 82% de probabilidad de tener trabajo laboral, pero hay que tener en cuenta que solamente con hijos menores de 18 años, y a diferencia, ellos están contando el trabajo informal como una forma de trabajo, y lo cual consideramos que afecta porque no cumple con las condiciones requeridas para hacer una labor efectiva. Un buen padre, pero ustedes estarán preguntando qué tiene que ver la frase un buen padre vale por 100 maestros. Es que existen muchas circunstancias que afectan para que esta labor de tanta importancia no se realice en un 100% de efectividad. Los factores que afectan son bastante relevantes. No con esto excusamos los errores que puedan cometerse en el desarrollo de todo ser humano. Bueno, después de haber investigado sobre con qué cuenta un padre para ejercer su función como tal, nuestra admiración ha crecido y no debemos olvidar que son unos seres maravillosos, con cualidades y defectos normales de toda persona, pero que han dejado en los hijos huellas imborrables que para unos serán motivo de orgullo, mientras para otros de vergüenza. Porque ser padre es una gran responsabilidad, es una labor en donde están formando personas para la sociedad, y que ellos dependen, los hijos dependen de la labor que cumpla su padre en el desarrollo desde que los conciben hasta que son adultos como unas personas autónomas e independientes. Es bueno recordar los compromisos de todo padre ante sus hijos, que es tener sentimientos y conductas responsables hacia el hijo, sentirse emocionalmente comprometido, ser físicamente accesible, ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del niño, ejercer la influencia en las decisiones relativas de la crianza de este hijo. Bueno, para finalizar, este último mensaje va dirigido a las madres, porque para que los padres puedan comprometerse con su familia y sus funciones, es necesario que la madre lo apoye y que su trabajo le dé la libertad suficiente para ejercer su rol de padre, ya que ambos factores pueden afectar seriamente el compromiso del padre. Y lo más importante, un feliz día para todos los padres en Colombia que cumplen una labor admirable y digno de respeto.
¿Qué pasa en los mercados? cómo se mueven las bolsas. En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos para esta semana. Divisas: dólar TRM vigente 2.933,20, dólar compra 2.725, dólar venta 2.775, euro 3.285,56.
Commodities: petróleo referencia WTI 46,46 dólares, café libre 1 dólar con 28 centavos.
Tasa de interés: Banrepública 6.50%, IBR 5.85% nominal, 6.10 efectiva anual, DTF 5.99 efectiva anual a 90 días.
Tasas de referencia: VR 250,87, Colcap 1451,84 puntos, variación del 0,10 subido, Dow Jones 21,329,02 puntos, variación del 0.06%, subió 12.79 puntos. Nasdaq 5,765,23 puntos, variación del 0,23%, subió 10,06 puntos.
Robert, como hablamos en el inicio del programa, hoy hablaremos sobre el indicador de calidad por mora ICM y el indicador de calidad por riesgo ICR. En estos indicadores se evalúan los riesgos que el sistema financiero colombiano posee. Es una forma que de estabilidad económica. En el primer indicador que tenemos es de la calidad de mora. En este indicador se define cómo la relación entre el saldo de la cartera vencida, o sea, créditos de mora con mayor a 30 días, y el de la cartera bruta. El indicador ICR es medido como la relación entre el saldo de cartera riesgosa y créditos que están calificados con B, C, D y una cartera bruta.
¿Y cómo está la estabilidad financiera teniendo en cuenta estos dos indicadores? Para el mes de mayo del presente año, el Banco de la República emitió un reporte e informó que el indicador de calidad de mora había crecido 60 puntos. Eso quiere decir que entre agosto del 2016 y febrero del 2017 se ubicó en 4.2%.
No, y el indicador de calidad de riesgo se ubicó en un 8.9%. El emisor indica que ese crecimiento de la cartera bajó, pues pasó de 2.5% a 1.2%. Por esta modalidad se resalta la tendencia decreciente que recibieron los créditos comerciales en los últimos 6 meses, mientras que la del consumo y microcréditos tuvieron aceleraciones, Roger.
Claro, en el resumen ejecutivo que realiza el Banco de la República, explica que el indicador de calidad de mora ICM y el indicador de calidad de riesgo se presentaron incrementos para todas las modalidades de cartera. Sin embargo, estos niveles en general se mantuvieron por debajo de los observados en el 2009. Respecto a la dinámica del pasivo, este continuó con la tendencia decreciente presentada desde el segundo semestre del 2016.
Igual este tema es muy extenso y la idea es que tengan una idea de qué son estos indicadores y más adelante en los programas hablaremos más a fondo.
Claro.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en Finanzas al aire tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el señor John Alexander Bermúdez. Él es profesional en administración de empresas con un magíster en gestión y dirección de empresas internacionales en Barcelona y actualmente es candidato para una maestría de dirección estratégica con enfoque en marketing. John además es actualmente el rector de la INCAP, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas en Colsubsidio y docentes en universidades como la CUN, la Santo Tomás y la Sergio Arboleda, entre otras. John, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
John, pues si habíamos estado con la duda o con la inquietud de tener una persona con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento en temas de marketing. Por eso también te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Y para entrar de una vez en el tema, quisiéramos preguntarte, ¿qué tan importante es el plan de marketing en un negocio de emprendimiento?
La importancia de un plan de marketing siempre va ligada al conocimiento que tiene la empresa en el mercado donde ella opera. La idea de esto es hacer que, en razón de tener el mercado objetivo de manera adecuada y de esta manera poder enfocar los esfuerzos de la compañía a ubicar el producto en el lugar adecuado, en el momento adecuado, apoyando la misionalidad de la compañía. El plan de marketing es importante porque genera un mapa o una ruta que se debe seguir. Esa es la importancia de un plan de marketing dentro de una empresa.
Ok. En ese tema del marketing, ¿cómo se logra atraer a los clientes en un negocio, sobre todo en un emprendimiento?
La pregunta es interesante, ya que estamos hablando de un concepto de heterogeneidad. En este proceso de tan diferente que es cada mercado y tan diversificado, es analizar el poder adquisitivo, la edad, el sexo, es poder entender los hábitos de consumo de las personas a través del marketing. El éxito de esto es convertir la necesidad en un deseo y el deseo transformarlo en compra.
Muy interesante esa reflexión. John, también algo que siempre nosotros hemos visto que se pregunta el emprendedor es ¿cómo hago para desmarcarme mi competencia? Porque, digamos, ¿cómo hago para yo ser relevante al cliente? ¿Cómo hago para ser distinto a mi competencia?
Hoy en día hay que movernos un poco. Hay que generar factores de difícil replicación. Esto quiere decir que la empresa debe realizar un esfuerzo en marketing, actividades de competencia que no puedan copiarnos fácilmente y que esto ocasione ventajas comparativas y competitivas. Entonces las empresas están migrando siempre a hacer cosas diferentes, a crear rumores, a crear un marketing de sensibilización, de sentimientos. Entonces esa es la forma de desmarcarse.
John, hay una pregunta que todos nos hacemos también, y es que hoy en día vemos que sale la publicidad en Facebook, en YouTube. ¿Hacia dónde va el marketing digital?
El marketing digital va a poder a darle el cambio del manejo y de la importancia a los clientes. Es decir, ellos van a tener acceso a toda la información por parte de clientes y consumidores. Esto le da el poder a ellos, donde ellos pueden comparar, donde se convierten en mucho más, adquieren mucha más experiencia. Entonces, adquirir ese marketing digital a través de todas las redes sociales, de los blogs, de los wikis, etcétera, traslada el poder que tiene el consumidor inclinando la balanza hacia él. Es decir, el oferente pierde un poco de protagonismo en este aspecto. Entonces, la habilidad en algunos casos de comprar o de manipular las empresas o las organizaciones de crear productos únicos ya no existe. O sea, ya no existe. El objetivo de esto es migrar a fidelizar al cliente y convertirlos en defensores de nuestra marca, porque son mucho más expertos.
Ok. Y otra pregunta, pues generalmente cuando hablamos de emprendimientos vemos que hay una restricción de presupuesto, ¿cierto? ¿Cómo lograr abaratar los costos dentro de un plan de marketing?
En una palabra, planeación. Muchas veces se generan sobrecostos por no enfocar los esfuerzos de mercadotecnia de la manera adecuada. Entonces, elegir adecuadamente el mercado objetivo y el producto a ofrecer disminuye costos. Si tú me lo permites, y lo puedo decir coloquialmente, muchas veces salimos a disparar a la loca a ver si la matamos. Y eso no se puede en un plan de marketing. Hay que ser estructurado, hay que ser organizado, hay que llegar al nicho que queremos atacar y eso disminuye costos.
John, cuando estábamos en la universidad, o por lo menos cuando yo estaba en la universidad hace ya varios años, se hablaba de las 4 P's en el marketing. ¿Eso todavía está vigente?
Mira, sí y no. O sea, de pronto la respuesta iniciando es muy ambigua, pero el marketing del siglo XXI ya habla de 7 P's. Pero habla de estas 7 P's, estas 4 P's iniciales que tú y yo conocíamos al inicio, han migrado a las 4 P's. Iniciando con las P's del marketing, ya que te decía al inicio de tu pregunta, vamos en 7. Estas 7 son price, promotion, product, place, physical events, packaging, que envuelve todo lo que es el marketing mix. Y la migración de las 4 P's a las 4 C's del consumidor es que el producto migra hacia el cliente, la promoción migra hacia la comunicación, el precio migra hacia el costo y la plaza migra hacia comodidad. Todo esto también apoyado en el marketing digital, ¿no?
Ok. Y por último, John, porque sé que eres una persona bastante ocupada y por eso nuevamente te agradezco el haber atendido nuestra llamada. ¿Qué no se debe hacer dentro de un plan de marketing? ¿Qué errores podemos evitar de acuerdo a la experiencia que tú tienes?
Yo creo que dejar las cosas al azar. O sea, el destino juega situaciones bastante cómicas. No tener claro el mercado donde voy a operar o el producto que voy a ofrecer es un error que uno no se puede permitir en un plan de marketing. Muchas veces quiero llegar a la plaza sin saber qué es lo que quiero ofrecer y eso no lo podemos permitir.
Ok, ¿alguna recomendación que quisieras hacerle a esos emprendedores que escuchan nuestro programa y que están diciendo, bueno, me animo o no me animo en temas de mercadeo, en temas de marketing?
Anímense, anímense. La gente no falla por no intentar las cosas. La gente no falla por intentar las cosas y fallar, falla por no intentarlas. O sea, es muy fácil pintar a nivel del piso, pero la Capilla Sixtina hay que pintarla desde arriba y es un riesgo. Hay que arriesgarse, hay que intentarlo, sacudirse y levantarse nuevamente las veces que sea necesario. De pronto, acá hablando de marketing y de esas frases que quedan muy caladas en la vida de uno, Rocky lo dijo, no es los golpes que tú das, sino los que estás en capacidad de recibir. Y creo que es una frase que viene en este momento.
Bueno, muchísimas gracias a John por atender nuestra llamada. Ojalá John Alexander Bermúdez puedas estar nuevamente con nosotros en el estudio. Ojalá que la próxima vez puedas estar acá porque es un tema bastante interesante, bastante apasionante que requiere de mucho más tiempo para poderlo analizar.
Claro que sí, claro que sí. Allá estaré, con muchísimo gusto.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Cada programa buscamos hablar de un tema que sea importante para nuestros oyentes. Y en este caso es el auxilio del desempleo, el subsidio de desempleo, que en la crisis que se ve actualmente toma un gran papel.
Comencemos por definir qué es como tal un auxilio al desempleo, subsidio al desempleo. Muchas personas lo toman como si fuera un subsidio a la vagancia o un auxilio a la pereza. Pero para esto se deben llenar ciertos requisitos. El gobierno entrega un bono de alimentación o conocido como un bono para mercado y una cuota monetaria.
Sí, este subsidio tiene gente a favor como gente en contra. Pues lo que tú decías, Robert, se presta para casos extremos, como es abstenerse a buscar trabajo y vivir de este subsidio por un tiempo. Otros lo toman como una facilidad para poder seguir en la búsqueda del trabajo.
Claro, en estos tiempos y con esos niveles de desempleo, para que una persona pueda cumplir con esto, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque para acceder a este beneficio debe aportar por un año a una caja de compensación, en estos casos, además la certificación de cesación laboral o terminación de su contrato, tener su hoja de vida escrita al Servicio Nacional del Empleo, donde tienen el beneficio de asesoramiento y ayuda en la búsqueda de empleo, y diligenciar el formato único de postulación al mecanismo de protección al cesante, que es como el nombre más técnico que tiene.
Sí, es decir, o sea, la cuota monetaria es el subsidio en dinero que paga la caja de compensación familiar al trabajador afiliado, cuyos ingresos no superan los 4 salarios mínimos por cada persona.
Cabe resaltar que esto es lo único que se recibe en dinero, porque es un aporte que se concede no directamente al trabajador, sino al hijo del trabajador.
Sí, eso es cierto, que hay que aclararlo porque deben ser hijos menores de 18 años en condición de discapacidad o condiciones que requieran ese apoyo por parte del Estado.
Este es un beneficio que en este momento de situación de desempleo, para los que puedan acceder a él, mientras encuentran empleo, cabe resaltar que esto es por 6 meses, dependiendo de la caja de compensación, pues pueden recibir este auxilio de mercado, el cual pueden hacer efectivo mensualmente durante estos 6 meses, tienen servicio de EPS, pues es una facilidad mientras la persona afronta esta dura situación de pasar por el desempleo.
Sí, Robert, tengo entendido que están recibiendo se divide ese bono, ese subsidio en 4 partes, de 133.900 para los padres o los que adquieran ese subsidio, que pueden ir paulatinamente utilizando para que sea algo más progresivo para ellos. Pero no todos tienen la idea de cuáles son los beneficiarios, quién tienen derecho a este beneficio de subsidio. Son 2 opciones, los que han estado vinculados a cada compensación y los que no, porque es que hay muchos que tienen la creencia que solamente los que están afiliados o han estado afiliados a cajas de compensación tienen derecho al subsidio, y no es así. hay algunos que sin estar afiliados pueden adquirir ese subsidio, sino que cumplen unos requisitos diferentes a los que están afiliados. A los que no han estado afiliados, ellos solicitan el subsidio y no deben haberlo solicitado durante los últimos 3 años ninguna clase de subsidio.
Mira que es una claridad muy importante la que haces ahí, porque no en toda la información que yo personalmente tuve ese subsidio y no dentro de la información que nos acabas de dar, es muy importante para aquellos que no tienen esta claridad.
Sí, señor. Y en cambio, lo que son los que ya están vinculados con la caja de compensación, ellos tienen un mínimo de 3 años para poder solicitarlo, no pueden superarlo, pero deben haber cotizado un año anterior.
Cabe mencionar que para mantener este subsidio, las personas deben continuamente estar enviando, aplicando a las ofertas laborales del Servicio Nacional del Empleo, y deben asistir a los cursos que brindan las cajas de compensación. Las cajas de compensación también les brindan ofertas para que se capaciten en cursos técnicos, en cursos muy cortos, pero que son de mucha utilidad para encontrar nuevamente empleo.
La idea es que no se desactualicen en el contexto que se vive.
Claro, y que por el contrario les abran muchas más puertas.
Sí, señor.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Como sabemos todos, este paro de maestros lleva alrededor de 35 días y esta situación se está empeorando cada día más. Afecta a más de 8 millones de alumnos, sin contar el problema que esto le acarrea a los padres de familia, pues no cuentan con un sitio o las personas que puedan cuidar de estos niños al no asistir a clase. Pero Alexa, ¿cuáles son las diferencias y por qué no se han llegado a un arreglo?
Sí, yo creo que lo más importante es como que la gente, nuestros oyentes se enteren, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué 35 días y hasta el momento no han tenido ninguna solución o por qué no llegan a un acuerdo? Son 3 puntos claves que generan las diferencias en la presente negociación. El primer punto para los maestros son los bajos salarios. Ellos argumentan que el gobierno no ha cumplido lo pactado el 7 de mayo del 2015. Eso es en cuanto a la nivelación salarial. Según ese acuerdo que ellos se comprometieron, era incrementar 1% porcentual adicional al reajuste salarial que por ley decreta anualmente para los trabajadores del sector público. Ese sería uno. Además, el compromiso era incrementar 10 puntos porcentuales de la siguiente manera. O sea, los maestros se supone que a partir del 2016 les aumentaban 2 puntos. En el 2017, otros 2 puntos. En el 2018, 3 puntos y finalizarían con 3 puntos en el 2019. El reajuste de los primeros años no se ha cumplido. Según el gobierno, por falta de recursos, situación que la rechaza FECODE, pues los maestros de la misma forma se desmotivan, y a pesar de que están haciendo nuevos estudios y tampoco se los tienen en cuenta.
Un punto que afecta notablemente a los maestros es la sobrecarga laboral que les genera la jornada única, de la cual ellos tienen bastantes quejas. Los docentes piden revisar las relaciones técnicas maestro-alumnos-aula de clase, teniendo en cuenta las realidades de los contextos en correspondencia con las recomendaciones de la ONU, así como garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública preescolar hasta la educación media y programas de formación complementaria de las escuelas normales superiores. FECODE igualmente rechaza la utilización del mecanismo del Fast Track para tramitar reformas educativas que afecten la educación pública y condiciones laborales y salariales para sus trabajadores.
El tercer punto es la salud. Es otra de las exigencias. El servicio que reciben los maestros en Colombia le ha representado un calvario completo, el cual va reflejado obviamente en las cargas, en las largas esperas, en recibir una cita médica a tiempos muy lejanos, el pésimo servicio en las urgencias y la demora en la entrega de los medicamentos. También reveló que los usuarios no cuentan con una farmacia en horario nocturno, pues ustedes saben que lo que es el trabajo de ellos es más de jornadas continuas. Pero ¿se justifica este desgaste por toda esta negociación, Robert?
Dos puntos de vista que ojalá lleguen a un acuerdo por el bien de la educación, que es algo primordial y algo que necesita mucho este país. Sindicato y gobierno deben ser consecuentes del daño que causan a muchas personas con la dilatación de un pronto acuerdo, generando un desgaste para todas las partes, en especial para los estudiantes, que según la última información por parte del gobierno es que se debe reponer el tiempo de clases y estarían finalizando más o menos a mediados de diciembre.
Y eso, si no decirle por ahí el 26, más o menos los va a coger el año nuevo. Es una forma como de jocosa de llevar ese paro para no ser tan estrictos, pero
Algo de humor negro en finanzas
sí,
al aire.
Lo difícil ahí es que lo último que se escuchó es que van a mirar si se consigue un intermediario, un negociador, alguien que pues pueda llegar a un acuerdo y rezamos porque sea así.
Esperamos una pronta solución y para todos los puntos y en beneficio del país.
De ambas partes.
Bueno, y hasta aquí su programa Finanzas al Aire. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que les haya gustado mucho. Ya saben, estamos escuchando siempre lo que ustedes nos quieran recomendar. Por ahí van a venir unos concursos porque queremos premiar a la audiencia. Entonces estén pendientes, recomendaciones, sugerencias a mi Twitter @roman_andres o me pueden escribir a mi correo electrónico roman.agudelo@uniminuto.edu. Nos escuchamos la próxima semana.